Ok, Hechos 16, ¿ya están ahí? Vamos a leerlo, vamos a orar y luego vamos a empezar nuestro estudio. Si recuerdan, la semana pasada terminamos en versículo 34 de Hechos 16, entonces vamos a levantar aquí donde dejamos la semana pasada en versículo 35 y dice así. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que se salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Versículo 1 de capítulo 17 dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase y de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y a todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Señor, sabemos que tú tienes algo para nosotros. Y yo pido que cada uno de nosotros abra su corazón. Señor, tú eres el que prueba, Señor, la mente y el corazón. Y yo pido, Señor, que si hay algo en nosotros que nos vaya a impedir hoy recibir de ti, que nosotros tratemos con eso en este momento. Señor, perdona nuestros pecados, llénanos de tu Espíritu, y enséñanos hoy, sabiendo que no es por poder, no es por fuerza, no es por ejército, sino que por tu Espíritu. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Le llamé a este mensaje, si tomas notas, al infinito y más allá. No sé cuántos de ustedes conocen la caricatura Toy Story. ¿Quién ha visto la caricatura Toy Story? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Pues ahí en esa caricatura, si recuerdan, el juguete astronauta Buzz Lightyear, ¿sí?, se sube a un poste de la cama y, recuerdan, se lanza hacia el piso. Dices, oye, esa es una caricatura un poco vieja, ¿no? Sí, tiene como más de 20 años, pero recuerden que yo tengo un hijo de 18 y uno de 3, entonces yo he visto muchas caricaturas y me encantan y las sigo viendo, pero es lo que sucede. Y antes de lanzarse hacia el piso, ¿sí?, él grita al infinito y más allá, dándole saber a sus amigos juguetes que no tenían límites, ¿sí?, que había mucho por delante, que iban a lograr lo que iban a hacer y que había mucho que hacer. Y sé que a lo mejor es una imagen que tal vez no pensabas recibir aquí en una iglesia, ¿verdad? Pero creo que esta frase, al infinito y más allá, creo que esa frase describe perfectamente lo que está sucediendo en este segundo viaje misionero de Pablo. Este equipo que se compone de 4 personas, ¿sí?, salieron de Antioquía de Siria y han viajado, si recuerdan, en este viaje. De hecho, Dani, si me puedes poner el mapa, han viajado, mientras que lo digo ahí pueden ver. Empezaron aquí y van en este transcurso, ¿okay? Entonces nosotros vamos a ver lo que sucedió aquí hoy. Pero han viajado de Cilicia a Derbe, a Listra, a Frigia, a Galacia, a Misia y a Troas. De Troas cruzan el mar y llegan a Europa. Recuerdan, es esta área aquí. Aquí de Troas cruzan y aquí ya ahora es Europa, es lo que es hoy en día Grecia, pero es Macedonia, y cruzan y llevan el evangelio a otro continente. En Europa llegan a Filipos, que es donde los encontramos en nuestro texto hoy. Siendo que fueron encarcelados y rescatados, vimos la semana pasada, en una manera sobrenatural. ¿Recuerdan el terremoto que cayó y se les cayeron las cadenas? El cepo se abrieron, abrieron las puertas de la cárcel y todo eso. Ahora vamos a ver su viaje de Filipos a las ciudades de Tesalónica y Berea. Me gustó a mí la frase al infinito y más allá, porque, sabes, todavía les falta mucho que hacer en este viaje. Síganme ahí de Berea, de Tesalónica a Berea. De ahí todavía, de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica a Berea. De Berea a Atenas y de Atenas a Corinto. De Corinto a Éfeso y de Éfeso a Cesarea. Y eventualmente otra vez vemos que llegan a Antioquía después de un tiempo. Qué viaje, ¿no? Qué oportunidad de esparcir el evangelio. Me imagino a Pablo como Buzz Lightyear gritando al infinito y más. ¿Qué sigue? Porque si sabemos algo de Pablo, él no se rajó. Pablo no fue el que se enfrentó con la dificultad, con los problemas y dijo, no, mejor vámonos, está muy difícil la situación. Hemos visto que en este viaje no ha sido, aunque ha habido éxito, también ha habido fracaso, ¿a poco no? Ha habido dificultades, ha habido, los acaban de encarcelar y vamos a ver que después los van a querer azotar y golpear y lo demás. Entonces, no siempre es exitosa la cosa, pero Pablo no se rajó y me imagino que él dijo, vámonos adelante, al infinito y más allá, hay mucho que hacer por delante. Pues quiero examinar nuestro texto de hoy en 3 partes. Lo que nos queda de capítulo 16, versículos 35 a 40, si tomas nota, le puse aprovechando la doble ciudadanía. Aprovechando la doble ciudadanía. Capítulo y ahora 17, los primeros 9 versículos de 1 a 9 es el evangelio a los tesalonicenses. Y luego versículos 10 a 15, la nobleza de los bereanos. Entonces, empezando en versículo 35, dice así: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y le dijo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchad en paz. Es interesante que el día antes los habían azotado, los habían golpeado y los habían encarcelado, pero ahora los quieren soltar. Y se me hizo interesante y me pregunté yo mismo, ¿qué cambió? ¿Por qué de un día a otro los azotan y luego ahora, ¿sabes qué? Mejor váyanse. ¿Por qué es que retiraron los cargos en contra de ellos? Pues no nos dice nuestro texto, quizás se dieron cuenta de lo que había realmente pasado con la niña y sus amos. Recuerdan que habían mentido de ellos y por eso los encarcelaron. De una manera mintieron, pero estaban diciendo la verdad. O sea, lo que dijeron de ellos era verdad, porque eso estaban haciendo. Pero no era la razón por la cual los amos de esta niña con el espíritu de adivinación los habían traído al magistrado. No sabemos. A lo mejor se dieron cuenta que habían sido acusados erróneamente y por eso los querían soltar. Pues sin saber, verso 37 les va a caer como una sorpresa, creo yo, a estos hombres. Fíjense lo que dice aquí en 37. Dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Les dice: no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Esencialmente Pablo dice: nos golpearon públicamente, esa palabra públicamente es clave, no tenían sentencia judicial, nos echaron a la cárcel, y luego dice algo interesante aquí, dice, siendo que somos ciudadanos romanos, también clave, y así como nos metieron, que nos saquen. Es que no sabían unas cosas, no sabían que eran romanos. Se dan cuenta que eran romanos y les entra un miedo, dice aquí. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué reacciona de esta manera Pablo? Porque ¿a poco no él podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues nos vamos, ¿verdad? Nos están dejando ir, pues, ¿ahora a dónde? Pero ¿por qué es que Pablo hace esto? ¿Qué está pasando? Estamos viendo la terquedad de Pablo, la necedad de Pablo, estamos tal vez experimentando una de las debilidades de Pablo. ¿A fuerzas van a hacer lo que yo quiero? O sea, es lo que estamos viendo aquí. Se está aferrando Pablo a decir, nos encarcelaron injustamente, ahora que nos vengan a sacar. Pues yo no creo. Yo creo que lo que está pasando es esto. Pablo está aprovechando lo que él era, lo que él era. Un poquito de historia. Para el año 184 antes de Cristo, ya se había establecido lo que se conocía como la Lex Porcia. Fue Cato el Anciano o Marcos Porcio que estableció esta Lex Porcia. Lex Porcia consistía de una serie de leyes. De hecho, que la palabra lex es la palabra leges en latín, que es nuestra palabra ley. Entonces, son las leyes Porcia, las leyes de este hombre, Cato el Anciano. Pues estas leyes protegían al ciudadano romano de varias cosas, de muchas cosas, pero principalmente de formas de castigo público, y todos lo sabían. Como romano, Lex Porcia te protegía de azotes públicos, de flagelaciones, de crucifixión. De hecho, que era raro, casi nunca veías a un romano crucificado. Era contra la lex porcia, entonces no lo hacían. Tenían otro método de castigar a los que tal vez decían merecen la crucifixión. Pues Pablo sabía de estos derechos que tenía como romano y por eso es que tuvieron miedo. Vinieron, nos dice la palabra, les rogaron después de que se dan cuenta y los sacaron. ¿Sabes qué? Ven, perdónanos, sálganse por favor, váyanse de nuestra ciudad y se van. Y tal vez te estás rascando la cabeza y dices, bueno, pero ¿qué no era Pablo un fariseo judío? O sea, acabas de decir que era romano. ¿Qué está pasando con eso? Sí, es judío, es ex fariseo, pero al mismo tiempo Pablo tenía doble ciudadanía, era romano también. Su padre, su abuelo, quizás su bisabuelo, en un tiempo, aunque judíos, habían recibido su ciudadanía romana. No nos dice la palabra cómo, solo sabemos que era romano. De hecho, que después vamos a ver aquí en Hechos que le dice la otra persona, yo soy romano de nacimiento, ¿sí? Entonces, de una razón, ejemplo, mis hijos, yo soy mexicano, tengo doble ciudadanía, soy mexicano, mis hijos nacieron en Estados Unidos, pero porque yo soy mexicano, ahora mis hijos tienen doble ciudadanía, tienen acta de nacimiento mexicana, tienen doble ciudadanía, es exactamente lo que está pasando aquí. Esta ciudadanía romana, vamos a ver, que la va a usar Pablo en el futuro. Sabemos que esta ciudadanía le va a ayudar en el futuro para poder apelar a César en Hechos 25. En Hechos 25, mientras que los judíos están a punto de despedazarlo, dice la palabra, a Pablo, el tribuno que lo protege, porque ya se había dado cuenta que era ciudadano romano, lo está protegiendo como romano, lo está cuidando y eso le da es de gran beneficio. Pablo esencialmente lo que está haciendo es que se está aprovechando de su ciudadanía para, ¿sabes qué? Para hablar de Jesús. Es lo que él hace en este viaje, cuando él apela, lo veremos después, a César, vamos a ver que él llega y él empieza a presentar a Jesús. No es para defenderse a él mismo, pero él usó lo que era para avanzar el evangelio. Y sabes, les animo que hagan lo mismo. Haz lo mismo. Aprovéchate de lo que tú eres para avanzar el evangelio. No importa mujer, hombre, niño, doctor, científico, campesino, mexicano, americano o lo demás, aprovecha lo que eres como plataforma para el evangelio. Tú ahí donde estás, donde trabajas, donde vives, tienes acceso a personas a las cuales yo no tengo acceso. ¿Sí? Un judío no tenía el mismo acceso como Pablo lo iba a tener como romano. Entonces, es básico lo que está haciendo aquí. Él dice, mira, pues soy romano, soy judío, pero soy romano, entonces lo voy a utilizar para el evangelio. Ahí donde trabajas, ahí donde estudias, donde vives, hay personas necesitadas de Jesús. Aprovecha el momento, así como lo hizo Pablo. Pues Pablo hace exactamente eso. Y lo dejan ir. En esta ocasión le brindó que le dijeran, pues mejor vete, ¿verdad? Le rogaron y les dice, mejor salte, vete de la ciudad. Y hace exactamente eso. Los de Filipos ya no lo van a seguir. Lo dejan solo. Verso 40 concluye en su tiempo en Filipos. Estoy diciendo de los que los acusaron, los amos de la niña, ya lo van a dejar en paz. Es romano, entonces pues ya no vamos a molestarlo. Y ahí vemos en versículo 40 sus últimos momentos aquí en Filipos. Véanlo conmigo. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A estos preciosos hermanos de Filipos que les escribe el libro de Filipenses. Y a estos hermanos de los que habla aquí les dice esto, les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, lo que estamos leyendo hoy, hasta ahora. Aquí leemos de los primeros días de esta comunión en el Evangelio que tenía Pablo con los filipenses. Y pasa un tiempo ahí con Lidia, con los demás hermanos, y saliendo de Filipos, vamos a ver ahora mi segundo punto, el Evangelio a los Tesalonicenses, versículo 1 de capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de estas escrituras que era necesario que él, Cristo, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. No lo mencioné la semana pasada ni anteriormente, pero tienes que notar que Lucas se quedó atrás. Lucas ya no está en ellos, aunque no nos dice, pero desde versículo 18 de capítulo 16, cambia la manera que está escrito aquí Hechos del plural, donde habla ellos y ya no de nosotros. Nota que cambia en las palabras que usa aquí Lucas, el autor, el doctor que está en este viaje, él se quedó atrás y ya no es nosotros, sino que ahora está en ellos, el tercer plural, ¿verdad? Llegan a Tesalónica donde encontraron una sinagoga, que a mí me hace entender que evidentemente no encontraron una en Anfípolis o Apolonia, porque no pararon ahí, pasaron, pero no se detuvieron ahí, no nos dice por qué, pero sabemos que era la costumbre de él. Y por 3 semanas, nota aquí que dice, por 3 días de reposo discutió con ellos, por 3 semanas estuvo discutiendo ahí con ellos. La palabra discutió es la palabra dialegomai en el griego. No sé si te suena como una palabra en español, pero es nuestra palabra diálogo. Estuvo dialogando ahí con ellos, puedes decir. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Pablo está teniendo conversaciones con ellos, nota, estaba usando las escrituras para mostrarles a Jesús. No estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de los rollos que él tenía del Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. Quizás parte de Isaías, quizás les hablaba de los Salmos, de la Torá, de los primeros 5 libros, porque sabemos, especialmente los que estamos estudiando Génesis, que Jesús está tejido en todo el Antiguo Testamento. Si lo estudias bien, vas a ver que Jesús está tejido desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Todo este libro habla de Jesús. Y es lo que estaba haciendo aquí Pablo. Les dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús es el Cristo. De este que les estoy hablando es el Cristo, el que estamos esperando como judíos, porque aún hasta hoy los judíos esperan al Mesías. Y les está diciendo, no, mira, déjales muestro, es Él, es Jesús. Jesús es el Mesías, el Cristo. Es importante de siempre regresar a la cruz y la sangre derramada de Jesús. Uno puede compartir su testimonio, tú puedes hablar y decir de lo que Dios hizo por ti, de dónde te sacó, de cómo Él te rescató, te dio la mano y te levantó y te sacudió. Uno puede dar ejemplos de milagros que han sucedido en tus vidas, en mi vida, en las vidas de otras personas. Pero lo que salva a las personas es Cristo crucificado y resucitado, y solo eso. Nota que no les dice nada más. Él podía haber, porque sabemos su vida, dicho, ¿sabes lo que hizo Dios? En Filipos estábamos orando y alabando y no me vas a creer, pero cayó un terremoto y de repente estábamos libres y déjate digo, y todo eso es bueno, no es malo, no me malentiendas, no digo que no podemos hablar de lo que ha hecho el Señor, pero a final de cuentas cuando tú estás compartiendo con alguien, siempre tienes que regresar a lo importante. La gente quiere ver a Jesús. Nuestras historias, nuestros testimonios, los milagros que ha hecho Dios, es bueno, pero siempre tienes que llevarlos a la cruz. A Cristo que padeció, a Cristo que lo mataron, lo crucificaron, pero que al tercer día resucitó. Pues eso hace Pablo. Les está compartiendo y fíjense en los resultados de simplemente presentar a Jesús. Creo que a veces lo complicamos. Es que tenemos que hacer esto y programas y presentar a Jesús de tal manera y tener un chorro de cosas para que la gente llegue a Jesús, pero él simplemente les habla con la palabra de Jesús y verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número. Y luego dice, y de las mujeres nobles, no pocas, es otra manera de decir muchas, gran número, no pocas. El Señor hizo algo con la sencillez del mensaje. Cristo crucificado, Cristo derramando su sangre, Cristo resucitado. De eso se trata. Hubo una cosecha grandísima. Judíos, griegos, noten, y mujeres nobles, todas llegan a los pies de Jesús y todo debido a la sencillez del mensaje, porque el poder está en él, el poder está en el mensaje, es lo que salva a la gente. Ponte a pensar en tu vida, cuando tú llegaste a los pies de Jesús, ¿qué es lo que te llevó a ese lugar? Espero que haya sido la cruz, lo que él hizo por ti. Lo que tú no pudiste hacer por ti mismo, lo que tú merecías, lo que yo merecía estar colgando allí en esa cruz, Él lo hizo por mí y por ti. Y eso da salvación. Pablo y Silas usaron la palabra para presentarles a Jesús y los resultados fueron astronómicos. Gran número, no pocas mujeres. Solo que parece ser que con cada cosecha hay problemas, ¿no? Como que cada vez que Dios está obrando, está haciendo algo, aquí en el libro de Hechos, vienen los problemas. Fíjense verso 5 a 9. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Parece ser que Jasón fue el que los abrigó y por eso es que van a él. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, obtenido fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Pues así como en Antioquía de Pisidia, Iconio, en Listra y en Filipos, Pablo se encuentra enfrentando la oposición de los judíos celosos. No es primera vez que nos habla de la oposición con celos. Se encelaron de lo que estaba haciendo el Señor. Y sabes, el celo puede ser algo bueno o malo dependiendo de cómo lo usas. Bueno, si es que eres celoso de tu búsqueda de Dios, es decir, deseas, te esfuerzas, te ocupas en buscar a Dios. Y cuando te ve la gente dice, wow, ese varón, esa mujer es celosa de Dios. Vemos que se enfoca a buscar a Dios. Ese es buen celo. Nadie o nada va a venir entre tú y tu búsqueda de Dios. Vienen los que te quieren meter otro evangelio, te quieren hablar de otro Jesús y no permites. Tú eres tan celoso de tu búsqueda de Dios que no permites que nada se meta en medio de eso. Es buen celo ese. Pero al mismo tiempo el celo puede ser también malo si te causa que te calientes, que te enchiles con envidia, odio o ira. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Según verso 5, estos hombres se llenan de envidia y de ira y alborotan a los otros. Y fíjense de qué los acusan. Verso 6, se me hizo interesante, versículo 6. Dice, trastornan al mundo entero. La palabra trastornar es una palabra interesante. Indica... A ver si lo explico bien, indica volcar, indica girar al revés, indica o está diciendo, ten en mente como girar al mundo al revés, ¿sí? Es decir, voltear algo que estaba boca arriba, ¿sí? Y ahora está boca abajo, ¿sí me explico? Es tomar algo y voltearlo, es trastornar. Están diciendo estos hombres, están trastornando el mundo, están tomando el mundo que está boca arriba y ahora lo están volteando boca abajo. Lo malo es que el mundo no está boca arriba. No sé si te has dado cuenta. Esta mañana acaban de matar a 2 o 3 más policías en el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Después de haber matado a 5, creo, en Dallas hace un par de semanas atrás. Y en Estados Unidos tienen un problema entre la gente y los policías. Hay un desacuerdo y hay mucho problema, hay mucho desorden. Y yo veo eso y digo, este mundo no está boca arriba. No sé tú cómo lo veas, pero yo veo lo que está sucediendo. El hombre que acaba de atropellar a 84 personas en Francia, ¿sí se dieron cuenta? 84 personas, hiriendo a 100 más o no sé cuántos más, 10 de ellos niños, una pareja, un hijo y su papá de Austin, Texas. Yo no creo que el mundo está boca arriba. En Génesis 2 vemos que el mundo estaba boca arriba. Cuando Dios crea el mundo, el cielo y la tierra, y vemos Génesis 1, Génesis 2, que está creando todo Dios, crea al hombre, crea a la mujer, lo pone en el jardín, tiene una comunión con Dios, hay una eternidad para el hombre, hasta ahí se puede decir que el mundo está boca arriba, ¿de acuerdo? Todo estaba bien, todo estaba perfecto, había una eternidad con Dios. Oh, pero los que estuvimos aquí el miércoles y vimos Génesis 3, allí es donde todo se volteó boca abajo. Allí es donde entró el pecado y ahora este mundo en el que vivimos está boca abajo. Pero todo depende de tu punto de vista. Para los judíos, todo estaba bien. Es que todo está bien, están trastornando, están volteando nuestro mundo entero. Pero para Pablo y su equipo, todo estaba mal y ellos estaban tratando de voltear el mundo otra vez hacia arriba. Y el único que lo puede hacer va a ser Jesús. Y es lo que estaban haciendo. Pues un varón de nombre de Jasón parece ser que recibe a Pablo y a los demás y por no entregarlos, no sé si huyeron o los escondió o qué pasó, los arrestan a él y a otros y los forzan a que paguen una fianza y después los sueltan. Bueno, entonces danos como una fianza diciendo que ya no lo vas a hacer o que no los tienes o qué sé yo, pero buscan sobornarlos, ¿verdad? Y les sacan un dinerito y luego los sueltan. Me pongo a pensar, leo esta historia y me pongo a pensar, ¿vale la pena? Me encantaría preguntarle a Pablo cuando lleguemos a estar en el cielo con él, aunque sé que no me va a importar cuando llegue ahí. Pero me gustaría preguntarle, oye, ¿valió la pena tanto sacrificio, tanto dolor, tanto golpe, tanta cárcel? Y sabes, independientemente a lo que tú y yo pensamos, para Pablo sí valió la pena. Gente estaba recibiendo perdón por su pecado y eso siempre le da valor a lo que hacemos. Quizás tú estás aquí y dices, sabes, yo vivo una vida muy simple y yo no estoy en el púlpito, nadie me escucha, nadie me ve, pero quizás en tu vida te ha dado oportunidad el Dios de encaminar a una gente hacia Jesús, quizás uno. Te quiero decir que tu vida vale la pena. Vale la pena. Y a lo mejor es a cambio de persecución de tu familia o de queridos que dicen, es que has dejado tu religión y ahora estás con aquellos y haces esto y haces lo otro. ¿Y por qué? Y te rechazan. Vale la pena. Pregúntale a Pablo, ¿por qué él está experimentando lo mismo? Estos son judíos, son sus hermanos, es su raza. Y los están persiguiendo a Pablo y a los demás. Me imagino que Pablo dijo al infinito y más allá, ok, ¿ahora dónde vamos? ¿Ahora dónde vamos? Y ahora vamos a ver de ahí de Tesalónica dónde van, versículo 10, la nobleza de los bereanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pues paramos ahí, después de soltar a Jasón y a los demás, esa noche les dice Jasón, ¿saben qué? Váyanse, ya no está aquí seguro, entonces váyanse mejor. Y Pablo y Silas obedecen y de nuevo hacen lo que siempre hacían. Llegan a la siguiente ciudad y nos dice que llegaron a la sinagoga de los judíos. Estando en la sinagoga, fíjense lo que encontraron. Dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, es decir, muchos otra vez. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Tienes que saber que de Berea a Atenas es un viaje de más de 400 kilómetros. ¿Quiénes de ustedes llevarían a alguien a pie o a caballo así? ¿Sabes qué ven? Veo una dedicación de la gente de Berea, ¿no? Acaban de conocer al Señor. Y de repente dicen, ¿sabes qué? Nosotros te llevamos 400 kilómetros, no en coche, quizás a pie, quizás en caballo, no sabemos, en burro, en camello, quién sabe, pero no tenían los medios que tenemos hoy. Y luego dice, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. De Filipos a Tesalónica viajaron aproximadamente 170 kilómetros, y de Tesalónica a Berea viajan de noche. Nos dice que era de noche, quizás caminando otros 80 kilómetros. Van a predicar aquí en Berea y tener que huir de esta ciudad, igual como había pasado en otras ciudades. No sé si recuerdan, Hechos capítulo 14, cuando estaban en Iconio y llegaron a Listra. Timoteo es de Listra. Y ahí donde estaba en Listra, recuerdan que Pablo está predicando, sana al cojo, ¿recuerdan? Y lo sana, y luego los ven como dioses, les quieren hacer sacrificio, vienen con las guirnaldas, todo el show para alabarlos. Y en ese momento dice que llegaron unos de Iconio y de Antioquía. Está pasando la misma cosa. ¿sí? Los de Tesalónica que se molestaron con el mensaje de la cruz, que te quiero decir que siempre va a pasar eso, siempre va a haber oposición de compartir las buenas nuevas, ya tú tienes que decidir, ¿vale la pena? Y espero que digas tú que sí. Y sucede eso igual como sucedió en Listra, llegan y los alborotan y los quieren echar fuera y pues lo logran, ¿verdad? Mandan, sacan a Pablo a Atenas, se quedan Silas y Timoteo ahí para después unirse con Pablo en Atenas. Lucas ya no está. Pero antes de tener que huir de Berea, vemos que se toparon con unas personas en la sinagoga y en Berea. Y en eso me quiero enfocar en el resto de nuestro tiempo. En verso 11 nos dice algo hermoso de estas personas de Berea. Véanlo conmigo. Dice que estas personas de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que habían recibido la palabra con toda solicitud, escrutinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiero que noten conmigo unas cosas de estas personas, de los bereanos, la nobleza de los bereanos. Noten que dice que eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica. Ahora puede decir que esta palabra noble significa ser de una raza noble, tal vez que de una descendencia honorable, ¿sí? o distinguida. Y lo puede tomar uno de esa manera, y quizás sí eran. Quizás los de Berea eran nobles, los de Tesalónica eran más los campesinos, los que trabajaban, mientras que los de Berea eran los más estudiados o de nobleza, se puede decir. Solo que nuestro texto indica lo que los hacía más noble. Son dos cosas, véelo aquí en versículo 11. Dice que recibían la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Sabes? Esta frase, toda solicitud, quiere decir o indica que es un con celo, con entusiasmo. Estaban entusiasmados de recibir lo que les estaba diciendo Pablo, Silas y Timoteo. Ellos querían saber lo que decía Pablo. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Querían saber del Evangelio, recibían la palabra con toda solicitud. Y te animo, les animo que se acerquen aquí, cuando vienes tú a la iglesia o a cualquier otra prédica, ya sea en tu teléfono, en la tele, donde sea, con ese mismo celo, con esa misma nobleza que tenían los de Berea. Llega, arrímate, acércate a la palabra de Dios con entusiasmado. ¿Qué vas a decirme hoy, Señor? Debería de llegar a cualquier prédica aquí o en cualquier otro lugar con la expectativa que Dios te va a decir algo. Dios, tú eres Dios y tu palabra es viva y es eficaz y es más filosa que una espada de dos filos. Entonces yo vengo, yo me acerco con la expectativa. No sé por qué estás aquí esta mañana. Quizás alguien te forzó a venir. Quizás si no vienen tus papás, tú no vienes. Y sabes, de esa manera nunca vas a recibir nada. Pero a pesar de que tus papás o tu esposo, tu esposa, qué sé yo, te diga, vamos, te jala de la oreja, ven, vamos a la iglesia. Si tú tomas eso, tal vez tu resistencia a venir, y ya estando aquí dices, bueno, pues ya estoy, entonces Dios háblame, dime algo, llego con el corazón dispuesto. Por eso es que oro y digo, Señor, prepara nuestros corazones para recibir, porque si tu corazón no está abierto, si tu corazón no es un terreno fértil, listo para ser sembrado, entonces no vas a recibir, pero al momento que dices, bueno, A lo mejor así en tus propias palabras. Bueno, pues si de veras eres Dios, entonces háblame. Porque para muchos ha sucedido así, ¿no? Si de veras eres Dios, entonces muéstrate. Y Dios en su gracia, en su misericordia, en el gran amor que tiene para cada uno de nosotros, especialmente aquella persona que le levanta así el puño cerrado y está enojado o qué sé yo con el Señor, Él te ama y te quiere hablar. Llega a este lugar con la expectativa que Dios te va a decir algo. Pero, esa es la primera cosa, pero te animo que hagas la otra cosa que hacían los de Berea. Fíjate que dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oh, creo que no sé si es más importante venir entusiasmado o hacer esto, pero creo que las dos cosas son súper importantes. El texto le da la idea o indica que investigaban, examinaban cuidadosamente lo que decía Pablo y Silas para ver si había error en lo que él enseñaba. Era la nobleza que tenían ellos. Celosos, entusiasmados llegaban, pero no solo se tragaban todo entero, sino que empezaban a escudriñar. Eso lo que quiere esa palabra, escudriñar, es investigar, examinar cuidadosamente. Recuerden que Pablo está usando las escrituras del Antiguo Testamento para decirles de Jesús. Entonces ellos estaban viendo lo que él les decía, y a través de las escrituras Pablo les decía: mira, aquí está hablando de Jesús, y aquí está hablando del Mesías, de Jesús. Y aquí y acá, y les decía, y ellos no solo se lo tragaban, sino que llegaban y lo empezaban a escudriñar. Esta palabra escudriñar se presta a la imagen de tamizar o de pasar por un cedazo. ¿Sí conoces al cedazo? Imagínate eso, tomaban lo que decía Pablo, lo echaban al cedazo y luego le daban para ver qué caía, qué no era verdadero, qué no era bueno. Y lo bueno, entonces decían: ah, ok, esto es bueno. Pero Pablo, sabemos que no tenía nada más que buenas cosas que decirles, el Evangelio. Entonces, al momento que pasaban, vamos a decir, la harina por el cedazo, no quedaban piedritas o cosas así, pasaba todo, porque todo lo que decía Pablo era bueno. Y esto me encanta. Por favor, no tomes lo que digo yo o cualquier otra persona de este púlpito sin investigarlo primero. Investígalo, chécalo, asegúrate que lo que te están diciendo es verdad, concuerda con la palabra, no te lo tragues entero, mastícalo, mastícalo, pruébalo, pásalo por el cedazo y a ver qué es lo que te están diciendo. Ten cuidado, porque hoy en día tenemos acceso a muchas prédicas y tenemos acceso a mucha media, ¿verdad? Donde puedes en tu teléfono, por internet o en tu radio, en lo que sea, puedes escuchar tus prédicas. No te creas todo lo que escuchas, empezando de este púlpito. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo nada que ocultarles. Yo no tengo nada, o yo no tengo ninguna segundas intenciones con mis prédicas. Yo no estoy armando esta prédica para llegar a un punto para que tú entres a tu bolsillo y dejes toda tu quincena aquí en la cajita. No son mis intenciones. Si tú no quieres dar, no des. Si tú das alegremente, da. Porque eso es lo que nos dice la palabra. Pero hay lugares donde ese es el enfoque y se paran y hay miles de personas y empiezan a predicar y luego tuercen, si puedo usar esa palabra, la palabra para lograr lo que ellos quieren. Y los de Berea no se dejaron. Los de Berea dijeron: ¿sabes qué? Nosotros vamos a pasar por este cedazo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Yo entiendo si pasas lo que yo digo por un cedazo. ¿Quién soy yo? Pero el apóstol Pablo, ¿de veras? el fariseo que había estudiado bajo Gamaliel, a él están tomando lo que él dice y lo están escrutinando. Sí, porque eran nobles, eran celosos de la palabra de Dios. Mi corazón mío, personal, hablando ahora de mí, es darles la palabra en su totalidad, lo que Dios ha dicho, y dejar que la palabra traspase corazones. Eso es lo que hizo en el libro de Hechos. Cuando se paró Pedro y empezó a hablar, dice que los corazones fueron compungidos, es traspasar. La palabra traspasó corazones y gente se salvó, vidas fueron cambiadas, y es lo que espero que suceda aquí. Y si ha pasado eso aquí en tu vida, en la vida de otra persona, mi anhelo es que tú invites a otra persona. ¿Sabes qué? Vamos a oír la palabra. Porque ya no me estás escuchando a mí, sino que estás escuchando la palabra y ya la has pasado por el sedazo y te das cuenta si estoy hablando bien o estoy hablando erróneamente. Pues yo me esfuerzo a asegurarme que lo que digo de este púlpito es correcto y no está infundido con mi opinión o mi idea. Hay un término bíblico que se llama exegesis y isogesis. Exegesis es cuando tú sacas de la palabra lo que dice, que es lo que trato de hacer. Trato de estudiar, le doy el tiempo para sacar, extraer, exegesis, de ahí viene nuestra palabra extraer, extraer lo que dice la palabra. Mientras que el isogesis es el que le mete a la palabra lo que quiere que diga. ¿Sí? Y muchas veces, lamentablemente, es lo que hace la gente. Quiero llevar este punto en la iglesia, entonces voy a meterle a la palabra lo que no está diciendo. Cuando es mi opinión o mi punto de vista, yo siempre se los hago claro. Siempre digo, yo pienso o esta es mi opinión, ahí tú puedes tomar y decidir lo que tú quieres con lo que yo he dicho. Esa es mi opinión. ¿Okay? No le estoy agregando a la palabra, simplemente estoy diciéndote que Pablo decía al infinito y más allá. Pues obviamente no lo estaba diciendo, ¿verdad? Pero es como yo lo veo. O sea, y les digo, yo pienso que Pablo estaba diciendo eso. De eso se trata. Lo que quiero que noten aquí, otra cosa, ya estamos por terminar, es que cada persona, cada día, escrutinaba lo que decía Pablo. La responsabilidad es tuya, no mía. Oh, mi responsabilidad es darle de comer bueno, carne. Pero es tu responsabilidad, cada día, checar lo que escuchas. El problema, ¿sabes qué es? Nos da flojera. Nos da flojera y no queremos. Y lo que pasa es que nos lo tragamos así entero, ¿sí? Luego de repente prendemos enlace o cualquier otro canal y vemos que está lleno de gente, ¿verdad? Ahí, y está predicando y dices, pues obviamente tiene que ser bueno, si no, no estuviera lleno de gente. Pero tienes que saber que en la iglesia hay lobos vestidos de ovejas. Y no quiere decir que porque está lleno el salón, está buena la enseñanza o la prédica. Igual, no quiere decir que porque está lleno que no está buena, porque hay muchas iglesias grandes, mega iglesias, con muy buena, sana doctrina. Dios lo puede hacer. Pues tienen que saber que lo que estaba sucediendo aquí era la nobleza de los bereanos. Ellos escrutinaban la palabra. Y cuando se predica la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, y la gente escudrina, pasa por el sedazo lo que escucha, hay crecimiento. Fíjate, versículo 12. Dice que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No sabemos el tamaño de las iglesias en Filipos, en Tesalónica o en Berea. Pero Hechos usa unas palabras grandes como muchos, no pocos hombres, gran número, no pocas mujeres, para darnos una idea que era un grupo grande, ¿no? O sea, mucha gente estaba viniendo al Señor por la simpleza de la palabra. Y quiero cerrar con esto. Más y más, mi corazón es uno que quiere ver a la gente de esta ciudad rescatada. Siempre ha sido. Pero más y más, mi corazón es que la gente de esta ciudad y de nuestros alrededores, hasta donde podamos alcanzar, sean rescatadas de su condición espiritual. Y en un tiempo yo pensaba que querer una iglesia grande era algo malo. Pero más y más me estoy dando cuenta que una iglesia, aquí está como el resumen del estudio, una iglesia que aprovecha lo que Dios le dio, el evangelio para nosotros, así como Pablo aprovechaba de su ciudadanía, pero una iglesia que aprovecha lo que Dios les dio, el evangelio, y que reconoce que la oposición del enemigo va a estar ahí, sigue adelante, hablando de los que venían tras de Pablo, los judíos celosos que lo traían de Tesalónica, de Berea, de Listra, Iconio y de todos esos lugares. Si aprovechamos y reconocemos que va a haber oposición, que no es fácil lo que estamos haciendo, y que se enfoque en predicar el simple mensaje del evangelio en una manera simple, va a crecer. Va a crecer si hacemos esas cosas. Y yo no me puedo aferrar a decir, es que quiero ya una iglesia chica. Yo solamente quiero pocas personas. Porque si estamos haciendo eso, el ejemplo en hechos es que va a crecer. Y es algo bueno. Es algo bueno. Una iglesia puede ser grande y saludable si es que hacemos las siguientes tres cosas. Aprovechamos lo que Dios nos ha dado. Oramos por nuestro pastor, por favor, pido de tus oraciones que no deje yo que el enemigo me engañe, me distraiga, me desanime, todas esas cosas, pido de tus oraciones. Y si somos aquellos que examinamos las Escrituras cada día, va a haber crecimiento y vamos a ser una iglesia saludable. ¿Oramos?